Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Antes de el juego de fútbol americano de Supertazón, leí una historia bastante interesante acerca de Ronald Reagan en el periódico Los Angeles Times. Él estaba a punto de dejar una conferencia de prensa en New Hampshire, y alguien le hizo una pregunta: ¿a quién le gusta usted en el Supertazón? Sin titubeo alguno, el que antes fuera gobernador de California y ahora el candidato a la presidencia dijo, los carneros. Y entonces aparentemente se le ocurrió algo y dijo, espera un momento, yo ya no estoy buscando ser gobernador de California, que el mejor equipo gane. Es sorprendente lo débil que son nuestras lealtades, ¿no es cierto? Dependiendo de ciertas presiones externas, somos influenciados de una manera tan fácil por las circunstancias y a quién queremos influenciar. Esto simplemente es parte de la vida para la mayoría de la gente. Y espero que conforme estudiamos Daniel capítulo 3 en esta noche, haremos lo que hemos hecho tantas veces ya en este libro de Daniel, y es que podamos aprender a trazar una línea, y a llamar a esa línea convicción, y a determinar en nuestras mentes y nuestros corazones que nunca descenderemos abajo de esa línea. Eso no es fácil. Permítame darle una manera simple de verlo. Nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras conductas son determinadas por una de dos cosas: presión externa o principio interno. Permítame repetirlo. Nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras conductas están determinadas por una de dos cosas: presión externa o principio interno. Y la batalla se está llevando a cabo todo el tiempo en nuestras vidas entre estas dos áreas de conflicto. Y somos muy buenos para justificarnos a nosotros mismos. Y entonces muchas veces, cuando sucumbimos ante la presión externa, la definimos como un principio interno. Pero básicamente tenemos que llegar a ese meollo. Hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos y actuamos de la manera en la que actuamos porque tenemos convicciones o porque sentimos la presión que viene desde afuera. ¿Y acaso nuestras convicciones son alteradas de alguna manera por la presión que es traída a nosotros? Hay ocasiones en las que yo estoy en una situación en donde si yo digo lo que creo, voy a aislar a muchas personas y voy a enfrentar esa misma médula, ese mismo meollo. Digo lo que creo en base a principio interno o sucumbo ante la presión externa y dejo que oigan lo que prefieren oír. Cuando está trabajando en una situación de negocios y tiene la oportunidad de obtener algún beneficio personal y cerrar un negocio grande simplemente al hacer una concesión un poco, quizás mentir de una manera pequeña, violar una regla que le parece a usted más bien insignificante, ¿sucumbe usted a ese tipo de presión externa? ¿Actúa de manera completa y total en base a lo que usted sabe que es un principio interno apropiado? Porque esa realmente es la clave conforme vivimos y nos movemos en este mundo. Y francamente, si el mundo estuviera en un punto de necesidad de hombres y mujeres que operan en base a principios internos, es ahora. No sé usted, pero sea que usted esté hablando de política o cualquier otra cosa, se cansa un poco de personas que sucumben ante las presiones externas y terminan diciendo lo que usted quiere que digan. Ahora, al llegar al tercer capítulo de Daniel, vamos a conocer a tres jóvenes que operaron en base a principios internos y realmente no les importó cómo era la presión externa que enfrentaban. Y como seguidores de Jesucristo, creo que tenemos mucho que aprender de estos tres jóvenes. Y quiero que se coloque en esta situación en esta noche. Quiero que se vea ahí. Y no me preocupa tanto que vea a Sadrach, Mesach y Abednego como que usted se vea ahí y que usted vea cómo respondería en una situación semejante. He estado filtrando eso a través de mi propia mente ahora durante varias semanas y realmente quiero colocarme en el sermón y quiero que se coloque en el sermón porque es lo único que lo va a hacer significativo para usted. Realmente no importa que estos jóvenes hebreos hicieron lo que hicieron. Realmente no nos importa el día de hoy a menos de que haya algo aquí que hayamos ganado personalmente en la manera en la que confrontamos al mundo. ¿Colocamos a Dios primero? ¿Colocamos su palabra primero? ¿O hacemos lo que hacemos en base al principio interno y nada más? ¿O vacilamos y hacemos concesiones y actuamos en base a la presión externa? Studer Kennedy, quien fue un ministro anglicano y pastor en Worcester, en Inglaterra, y quien también fue un capellán en la Primera Guerra Mundial, y él ha escrito algunos poemas muy, muy hermosos que siempre han sido favoritos para mí. Pero Studer Kennedy, como también como poeta, fue un pastor y capellán. Y como capellán, él tuvo que ir a la guerra y él tuvo que dejar a su familia. Él tenía un pequeño hijo y le escribió una carta a su pequeño hijo desde las trincheras de Francia cuando estaba en medio de una guerra muy seria. Y esto es lo que dijo. Obviamente la carta fue a través de su esposa, ya que su hijo no podía leer. Y cito: la primera oración que quiero que mi hijo aprenda a hacer por mí no es: Dios, mantén a papá seguro, guarda a papá. La primera oración que quiero que mi hijo aprenda es, Dios, haz que papá sea valiente. Y si tiene cosas difíciles que hacer, hazlo fuerte para hacerlas. La vida y la muerte no importan, hijo mío. Lo que está bien y lo que está mal importa. Papá muerto todavía es papá. Pero papá deshonrado ante Dios es algo demasiado terrible para las palabras. Supongo que te gustaría hablar un poco de seguridad también y a mamá también. Bueno, dilo después, siempre después, porque no importa tanto. Fin de la cita. Bueno, Sudder Kennedy tuvo razón. Papá muerto todavía es papá. Pero papá haciendo concesiones es algo terrible. Y esa es la integridad que no hace concesiones a la que nos llama Dios. Y eso es precisamente lo que vemos en las vidas de estos tres hombres, que pudieron enfrentar la presión externa, que literalmente era increíble, pero tomaron decisiones en base y de manera absoluta y únicamente en base a principios internos recibidos a través de la revelación divina que se les enseñó. Y lo vuelvo a decir, no solo estoy hablando del mundo de la política, del mundo del gobierno, del mundo de los negocios. Le estoy diciendo que la iglesia de Jesucristo necesita a hombres a quienes la presión externa no les trae temor. Y eso simplemente no es verdad en todos los casos. Un poeta lo escribió de esta manera, y cito, vi al mártir en la estaca, las flamas no podían sacudir su valentía, ni podía la muerte conmover a su alma. Le pedí de dónde venía su fortaleza, y él vio de manera triunfal al cielo y respondió, Cristo es todo. Fin de la cita. Ese es el corazón de los tres jóvenes hebreos, y confío en que Dios le dará ese mismo corazón conforme usted aprende en esta noche a partir de este pasaje maravilloso. Ahora, la historia presenta ocho características clave, y como Jerry dijo la última vez, vimos la número uno y le dije que iba a tratar de hacer la número dos hasta la ocho, y estaban escépticos, pero veremos. El flujo del texto es un texto narrativo y fluye de la ceremonia al mandato, a la conspiración, a la coerción, a la valentía, a las consecuencias, al compañero y al reconocimiento. Y de manera curiosa, podría añadir esta nota a pie de página. Daniel no está aquí en este pasaje. Y creo que esto es abundantemente importante para nosotros. Todos sabemos de la gran virtud de Daniel, como se indica en el primer capítulo y en el segundo. Todos hemos visto esta tremenda fortaleza de virtud que Daniel tuvo en su postura sin concesiones contra la carne del rey y el vino del rey y las actividades del rey. Y creo que en cierta manera hemos sentido que Ananías, Azarías y Misael, conocidos también como Sadrach, Mesach y Abednego en sus nombres babilonios, en cierta manera siguieron a Daniel y simplemente para que sepamos que no fue el caso, el Señor de manera conveniente quita a Daniel. Quien ni siquiera está aquí cuando todas las cosas que pasan en el capítulo 3 se llevan a cabo, lo cual es sorprendente en sí mismo, porque este es un acontecimiento inmenso en el reino de Babilonia. Debe haber sido que Daniel estaba fuera del país en algún tipo de viaje de negocios importante como primer ministro o cualquier rango que él tenía en este tiempo en particular. Pero él no está aquí y estos tres jóvenes están solos, pero son valientes. En primer lugar, la ceremonia. Regresa a los versículos 1 al 3, ya los hemos presentado simplemente para recordarle. El rey Nabucodonosor, él es el rey de Babilonia, en donde estos tres jóvenes hebreos, han sido llevados cautivos junto con todo lo que había quedado de la nación de Judá. Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, eso es de 90 pies de alto y 9 pies de ancho. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ahora, lo que usted tiene aquí es a Nabucodonosor haciendo una imagen, una estatua masiva a sí mismo, identificándose a sí mismo, por así decirlo, como un dios, y demandando que toda la gente del más alto rango en el imperio babilonio se postrara y lo adorara. Y como le dije antes, el oro que representaba a Nabucodonosor en la visión de Daniel de los cuatro imperios mundiales cautivó, sin duda alguna, su mente. Y entonces él decidió hacer una estatua inmensa, toda de oro para su propia gloria. En cierta manera simboliza al monarca y a su imperio encarnado en una gran realidad, y él quería que toda persona se postrara y lo adorara. Nabucodonosor simplemente estaba haciendo lo que todos los hombres tienden a hacer que no conocen a Dios, y esto es que se adoran a sí mismos. Inventan a dioses en su propia manera de pensar para encajar en su mente y su propia actitud. Y habiendo establecido este gran ídolo y demandado que toda persona lo adorara, esto trajo a estos tres jóvenes hebreos a una decisión escalofriante, muy escalofriante, porque ellos conocían la ley de Dios acerca de la idolatría, y ellos sabían lo que era levantar imágenes y lo horrendo que era para la mente de Dios, y ellos sabían que era inaceptable, y ellos sabían que enfrentaban la realidad de tomar una decisión. Ahora notará que todos los nobles tenían poca virtud, porque en el versículo 2 dice que él llamó a todos, y después en el versículo 3 los vuelve a enlistar a todos, casi de una manera sarcástica, y dice que estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. En otras palabras, de manera típica, todos estos políticos, líderes y toda la jerarquía de Babilonia estaba dispuesto a hacer lo que se necesitara hacer para obtener la aprobación de Nabucodonosor. Ellos harían concesiones de sus convicciones, sin importar qué deidades habrían o no adorado. Ellos habrían hecho todo esto a un lado para hacer lo que fuera necesario para obtener el favor de este hombre y para que ellos evitaran la situación de ser castigados o inclusive ser matados porque no lo habrían hecho. Y entonces todos los grandes están ahí haciendo concesiones de manera típica, y lo reitera todos en el versículo 3, creo, para que en cierta manera los humille de una manera casi satírica conforme su falta de virtud es hecha manifiesta. Ahora pasamos de la ceremonia al mandato en el versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas». Ahora permítame darle usted una nota a pie de página. Pueblos, naciones y lenguas es simplemente una forma común de hablar de un conglomerado de personas. Es usado de nuevo en el mismo capítulo, en el versículo 7. Es usado de nuevo, creo, ahí en el versículo 29. Sí, pueblos, naciones y lenguas. Es usado en el capítulo 4, pueblos, naciones y lenguas, versículo 1. Es usado de nuevo, creo, en el capítulo 6. Es simplemente una manera común de dirigirse a cualquier asamblea conglomerada de personas. Y entonces él los llama en este conglomerado y les da un mandato. ¿Y cuál era en el versículo 5? Que al oír, y eso significa en ese momento preciso, él quiere sumisión absoluta, en precisión absoluta, en un momento exacto. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahora, aparentemente este hombre tenía una orquesta real con todas estas cosas tocando, sin duda alguna una música sensual, para tratar de atraer la atención de toda persona a la imagen y hacer que se postraran. Algo que es interesante señalar, digo esto para el beneficio de Clayton, que tiene usted tanto instrumentos de viento como de cuerdas. Ahí está la bocina y está la flauta, significa flauta, y después, por cierto, la bocina tenía un sonido más bajo y la flauta tenía un sonido más elevado. Después tiene la lira, la cual era un arpa más pequeña y tenía sonidos altos. Y después tiene usted al tamboril, el cual es un arpa, y este era un arpa más pequeña con sonidos más altos. Y después estaba el arpa, lo cual es muy difícil de definir. De hecho, francamente, no tenemos la menor idea de lo que era, lo siento. Después estaba el salterio, digo, hay mucha especulación, pero es inútil. Hay un salterio, y es un arpa con una madera. Un tamboril era un arpa que tenía sonidos altos, y un salterio, un arpa con sonidos más bajos. Y después estaba la zampoña, y créalo o no, es en esencia una gaita. Y después todo tipo de música con todos estos instrumentos era la señal. Cuando la música comenzaba, toda persona tenía que postrarse instantáneamente y adorar la imagen. Ahora, francamente, este hombre realmente tiene un ego increíble. Él tiene a toda la nación congregada, todos los principales dignitarios, era llamado a la orquesta real, todos están listos para comenzar. Y cuando den la señal, todo mundo debe postrarse ante esta imagen masiva. Podría añadir que la música siempre ha sido parte de la sensualidad y siempre ha estado conectada con la adoración de los ídolos. Y como toda buena cosa que Dios nos ha dado, Satanás ciertamente ha usado la música para promover su sistema maligno, ¿no es cierto? Nunca antes él ha hecho un mejor trabajo que en la actualidad. Muy bien, después vienen las consecuencias en el versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora, no sé lo que podría ser fuera de un horno de fuego, y si es un horno de fuego, asumimos que el ardiendo está ahí para intensificar, entonces para que entienda usted el enfoque superlativo que él hace. Cualquier persona que se rehúse a postrarse constituye un acto de traición y va a ser arrojado al horno de fuego. Y si usted se opone a la grandeza de Nabucodonosor, ahí está para usted. Bueno, la mayoría de la gente responde ante las circunstancias externas y a la presión externa. Se conforman a lo que se demanda de ellos en lugar de conformarse al principio interno. Y entonces el versículo 7 dice, por lo cual, al oír todos los pueblos, en ese momento preciso, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, si usted quiere conocer a una multitud de personas e intimidades que no piensa, ahí está. Es un enfoque típico a la vida. Usted hace lo que necesita hacer para obtener lo que necesita, viviendo al nivel más bajo, haciendo concesiones en los principios internos en base a la presión externa. Los hombres invariablemente se postran ante el sistema, se postran ante la autoridad, hacen lo que tienen que hacer, temerosos de perder su posesión, y entonces hacen concesiones. Pero, no nos dice, pero sabemos que en los espacios en blanco, aquí algo más está pasando. Todo mundo estaba postrado excepto por tres hombres. Y claro, iban a sobresalir. No se postraron. Y entonces pasamos de la ceremonia al mandato, a la conspiración en el versículo 8. La conspiración. Ahora observe esto. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ahora le dije, cuando comenzamos a estudiar al principio este libro, que probablemente había tantos como 75 por lo menos, 75 jóvenes que fueron tomados de la corte de Judá a la corte de Babilonia para ser preparados para trabajar en esa corte en el asunto del área judía. Pero de los 75, y eso simplemente es un número estimado, podrían haber sido un poco más o menos, pero de esos jóvenes que fueron llevados a la cautividad, quienes eran los hijos de la realeza de Judá, solo cuatro de ellos son presentados como personas que no hicieron concesiones, Daniel y sus tres amigos. Y entonces asumimos que el resto de ellos simplemente se postraron como el resto. Y ellos simplemente se acomodaron al sistema. Estaban ascendiendo en el sistema y no iban a meterse en problemas y simplemente siguieron la corriente. Pero aparentemente, a partir de la indicación del versículo 8, probablemente estos tres no lo hicieron. Y podría apresurarme a añadir que probablemente tenían unos 20 años de edad, eran muy jóvenes. Una convicción tremenda para hombres tan jóvenes. Ahora, quiero que noten en el versículo 8 una palabra muy importante. Bueno, dos palabras realmente. En primer lugar, caldeos. Los caldeos, en cierta manera, eran parte de la médula de la cultura y la jerarquía babilonia. Pero cuando estos tres jóvenes habían mostrado una virtud tan importante, tan fiel, y cuando Daniel pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor, tanto Daniel como sus tres amigos, ahora recuerde, habían sido elevados a lugares de mucha prominencia, y es muy probable que inclusive estaban por encima de los caldeos. Regresando ya al 2:49, Daniel pidió del rey, y él puso a Sadrach, Mesach y Abednego sobre los asuntos de la provincia de Babilonia, y Daniel estaba en la puerta del rey. A Daniel se le dio un lugar, creo, en este punto, que podríamos llamarle de primer ministro de Babilonia, y los otros tres fueron colocados en el liderazgo de los asuntos de Babilonia, en la provincia de Babilonia. Entonces habían sido elevados, y los caldeos resintieron esto, estaban enojados por esto, y entonces dice que acusaron a los judíos. Esta es una palabra muy interesante. Literalmente significa comer los pedazos de, muy bien, es usado de comer los pedazos de carne que son quitados de un cuerpo, conforme un animal rapaz habría destazado la carne y el tejido del cuerpo y lo consumiría. Los caldeos vinieron de una manera maliciosa para calumniar casi como caníbales, para quitarle la carne, literalmente para devorar en pedazos a estos judíos. Entonces no es un término legal, no está hablando acerca de una acusación en una corte legal, sino más bien de un deseo malicioso de odio por rasgar su carne. Como caníbales vinieron detrás de esos tres judíos. Y los caldeos, claro, creo que también tenemos que recordar, estaban capacitados por Satanás, porque básicamente eran los sacerdotes del dios conocido como Bel Merodac, quien era el dios principal, Bel, siendo parecido a la forma que conocemos como Baal. Y entonces ellos vieron la oportunidad, capacitados por Satanás, a través de su propio sistema religioso falso, de despedazar a estos jóvenes hebreos. De manera hipócrita, le hablan al rey como si estuvieran defendiéndolo. Acusan a los judíos como si estuvieran ayudando al rey al investigar si todo el mundo había obedecido. En el versículo 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Le dieron todo el reconocimiento que a los reyes les gusta oír. Realmente estamos aquí, rey, simplemente para asegurarte de nuestro compromiso. Tenían envidia de las posiciones elevadas de estos jóvenes judíos, y ellos querían hacer lo que pudieran por cambiar eso, pero vinieron de manera hipócrita. Versículo 10, tú, oh rey, has dado una ley, y atraviesan por todo el proceso. Que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y ellos lo entendieron. Esto realmente lo dicen palabra por palabra. Ellos dicen palabra por palabra lo que el rey dijo. Reiteran el estándar y después revelan el verdadero problema en el versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y eso es lo que los molestó en el 2:49. Esto es realmente lo que agravó el asunto, que estos hebreos cautivos hubieran recibido posiciones de tanta responsabilidad. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esclavos, rehenes importados, extranjeros, los has hecho gobernantes de ellos, gobiernan sobre nosotros. Eso es realmente lo que les molesta. Y usted puede ver aquí algo del pecado tan terrible de envidia. Dios dice, por ejemplo, en Proverbios 14:30, el corazón saludable es la vida de la carne, pero la envidia corrompe los huesos. J. Allen Blair escribe, la envidia en el creyente es como los huesos que se están pudriendo, en el sentido de que el poder espiritual y la utilidad son hechos a un lado. Este fue el caso en la vida de Saúl. Él había sido un gran rey, ungido por Dios para ser el testigo de Dios, del Señor, pero debido al pecado de envidia, la vida de Saúl degeneró hasta llegar a ser inútil. Saúl oyó a la gente cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus decenas de miles. Esta solo fue una canción, pero despertó en su corazón la pasión impía de la envidia. El Cantar de los Cantares 8:6 dice, los celos son tan crueles como la tumba, como el sepulcro. Los celos y la envidia son como un ácido, literalmente desintegra el alma, destruye la belleza del alma como una tumba destruye la belleza del cuerpo. Y estaban siendo consumidos por el pecado de la envidia y entonces le traen esto al rey. Ahora observe que los acusan de tres cosas, versículo 12. Una a la mitad del versículo. No te han respetado. En primer lugar, no te han respetado. No te han dado atención, no te han respondido, no te han dado lo que mereces. Eso no es verdad. Ellos habían cumplido de manera fiel las escrituras no escritas en Mateo 22:21, en donde nuestro Señor dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos de manera incuestionable habían cumplido con su responsabilidad con el rey, siempre y cuando no violara su responsabilidad para con Dios. Eran buenos ciudadanos. Ellos habían respondido al rey. Regresa al capítulo 1 y va a descubrir que ellos le habían dado al rey lo que era debido al rey. Las segundas dos acusaciones eran verdad. Versículo 12. No adoran tus dioses y no adoran la imagen que has levantado. Ahora eso es sorprendente. Aquí está. Estos tres jóvenes conocían el precio de la desobediencia. Y usted tiene que preguntarse cómo era posible que alguien colocara el principio a un punto tan elevado que literalmente estuvieran ahí de pie, mientras que la masa entera de personas se postraba, estaban ahí determinados, listos para caminar y entrar a un horno de fuego ardiente. Eso es virtud. Esto es operar en base a principio interno, no en base a presión externa. Ahora, piense usted simplemente en la presión. Simplemente piense en esto. Nabucodonosor era su amigo. Nabucodonosor era su benefactor. Su destino estaba en manos de él. Resistir a Nabucodonosor sería totalmente inútil. No tienen otro recurso. El avanzar en el futuro en sus carreras en Babilonia dependía de manera total de su lealtad. Ellos podrían haber pensado, un ídolo de cualquier manera no es nada, entonces ¿por qué nos preocupamos? Simplemente nos vamos a postrar con el resto de la gente, nada más que vamos a orar al Dios verdadero. Ellos podrían haber dicho, todo el mundo lo está haciendo. Si vamos a alcanzar a la gente, tenemos que ser parte de ellos. Podrían haber dicho, bueno, ustedes saben, el fuego tiende a ser fatal. Si estamos muertos, realmente no somos útiles para Dios y estamos en un lugar tan estratégico que si ardemos simplemente va a echar a perder el plan entero. Y también podrían haber pensado, bueno, si no nos postramos, vamos a terminar en las manos de estos caldeos celosos. Y podrían haber pensado por un momento que la muerte no estaba en su contrato. Hubieron muchas cosas que pudieron haber pensado como presión, pero a pesar de todo esto estaban determinados y no hicieron concesiones en absoluto. Es sorprendente la situación en la que estaban para adoptar una postura así. Steven Girard, el millonario increíble de Filadelfia años pasado, le dijo a sus empleados un sábado que tenían que venir el día siguiente para descargar un cargamento que acababa de llegar. Bueno, el día siguiente era domingo. Un joven se levantó y dijo de manera nerviosa, «Señor Girard, no puedo trabajar el domingo». «Bueno, señor», respondió el jefe, «si no puede hacer como yo quiero, podemos separarnos». «Sé eso, señor», dijo el joven, «y yo sé también que tengo una madre viuda que cuidar, pero no puedo trabajar el domingo». «Muy bien», dijo el señor Girard, «vaya a la caja y él va a concluir el proceso». Durante tres largas semanas, el biógrafo dice que el joven estuvo caminando por las calles buscando trabajo, y un día el presidente del banco le pidió a Girard que nombrara a una persona apropiada para que trabajara como cajero en un nuevo banco que estaba por comenzar. Después de reflexionar por un momento, Girard mencionó al joven que acababa de despedir. «Pero pensé que usted dijo que lo había despedido», dijo el presidente del banco. «Lo despedí», dijo Girard, «porque él no quería trabajar el domingo. Y le quiero decir que el hombre que está dispuesto a perder su trabajo en base a principios es el hombre a quien le puede confiar usted su dinero». ¿Sabe una cosa? Tiene que hacerse la pregunta, si usted está en la situación de Nabucodonosor, ¿por qué molestarse por tres hombres? Tenemos al resto de la gente abajo, ¿cuál es el problema? ¿Pero alguna vez ha notado que la egomania no puede soportar que una persona no se conforme? Una persona es lo que se necesita para que literalmente estén molestos, mucho menos tres. Y entonces Nabucodonosor nunca estuvo satisfecho con todos, excepto por tres. Los megalomaníacos nunca están satisfechos con nada menos que todo mundo, punto. Y entonces la conspiración. De la conspiración vamos a la cuarta característica en esta narrativa, la coerción. Y con la coerción aquí encontramos a Nabucodonosor confrontando a los tres, tratando de obligarlos a que respondan de una manera más apropiada. Pero vemos que son inamovibles. Observe, leeremos los versículos 13 y el 15, síganos. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Ahora eso le muestra qué tipo de hombre era. Él, esas palabras son fuertes. Él es un maníaco porque estos tres hombres no se van a postrar. Y observe, piense, todos estos miles están postrándose. Podría pensar, no me voy a preocupar por esos tres, tengo una gran mayoría que está a favor. Pero no, si es un hombre usted como Nabucodonosor. Él está en furia absoluta y él manda que se les traigan a Sadrach, Mesach y Abednego y son traídos estos hombres delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora note que hizo a un lado la primera acusación que hicieron en el versículo 12, que no respetan al rey, porque él sabía que eso no era verdad. Entonces él simplemente quitó esa primera. Pero él dijo, ¿es verdad que no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado? Y él vuelve a atravesar por toda la rutina. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril? Él debió haberse memorizado este discurso. ¿Del arpa, del saltero, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y después añade esta declaración torpe. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hombre, realmente está molesto. ¿Qué Dios va a poder librarlos de mis manos? Él tiene una memoria corta. Él se le ha olvidado, el mismo Dios que pudo revelarle los sueños y visiones. ¡Qué maníaco! Es verdad, versículo 14, es verdad que no van a hacer esto. Y a favor de él, me imagino que en cierta manera es solo un hombre. Él por lo menos les da la oportunidad de hablar por sí mismos antes de que los arroje al horno de fuego ardiendo en base a la acusación de los caldeos. Estoy seguro de que él sabía que los caldeos estaban un poco molestos por lo que estaba pasando políticamente. Y su pompa lo hace furioso. Y él está blanco de enojo en este punto en particular. Y él llega al punto de que de hecho se coloca en contra de Dios y presenta su poder en contra del poder de Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Oh, la insensatez de ese tipo de orgullo. Cuando usted se coloque contra el Dios eterno, usted se vuelve su adversario, y él encuentra a su adversario en este capítulo y en los que están por venir, como lo veremos. Él había olvidado que el Dios de Daniel era mucho más grande que todos los dioses de Babilonia, incluyendo a sus propios dioses que no podían responder a sus sueños y ayudarlo de ninguna manera. Parece como si el necio idólatra, en medio de su egomania, había olvidado eso. Pasamos entonces de la ceremonia al mandato, a la conspiración, a la coerción y finalmente a la valentía, versículo 16. Y este es el clímax. Esto es simplemente fabuloso. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Ahora estamos aquí. ¿Qué vamos a decir? Diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No le dan el reconocimiento de Viva el Rey, nada de eso. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Me encanta eso. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, básicamente no tenemos nada que decir. No es arrogante. Simplemente no había nada que decir. Simplemente estaban admitiendo su culpabilidad. No tenemos nada que decirte a manera de negación. Y no tenemos nada que decirte a manera de explicación. Porque las explicaciones no significan nada. Y entonces no nos preocupa darte una respuesta en absoluto. Estamos de pie y así vamos a quedarnos. Ellos habían servido fielmente a Nabucodonosor hasta donde habían podido. Esto era ir demasiado lejos. Y después viene la declaración sublime. De hecho, la declaración más sublime que cualquier mortal jamás hace en toda la Biblia, quizás la afirmación más grande de fe verdadera en todas las Escrituras, quizás la afirmación más grande de fe verdadera que se encuentra en todas las Sagradas Escrituras. Versículos 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos, y esto es bastante directo, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librará, de una u otra manera. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se acabó el discurso, punto. No hay racionalización, no hay diálogo, no. Bueno, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Podríamos postrarnos a la mitad, nada de eso. No tenemos ninguna defensa, dicen ellos, no tenemos ninguna respuesta. No tenemos manera de escapar. No tenemos absolutamente nada que decir, fuera de que nuestro Dios a quien servimos es mayor que tú. Y Él nos librará de tu horno de fuego ardiendo, y aun si no lo hiciere, aun así no nos vamos a postrar. ¡Qué afirmación tan sublime! ¡Qué fe tenían estos jóvenes! ¡Qué valentía! Todos estamos de acuerdo con eso, y es fácil estar aquí en este lugar cómodo. Ellos estaban de pie a la orilla del horno de fuego ardiendo. Su testimonio era inamovible y su fe fue verdadera en el peor momento. Amados, quiero decirle que esto es debido a que estaban totalmente comprometidos con el principio interno. A ellos se les había enseñado la palabra de Dios y sabían que debían de responder de cierta manera en base a la verdad de Dios. Y ellos no iban a hacer concesiones sin importar cuáles fueran las presiones externas. ¡Qué virtud! Y no dependía si ellos recibían o no su milagro. Ellos iban a aceptar la voluntad de Dios aun si significaba la muerte en lugar de ser idólatras. Oh, le digo a usted, si hay algo que podemos darle a este mundo es este tipo de espíritu. Es una integridad sin concesiones, inamovible, que dice, seré fiel a mi Dios aun si me cuesta la vida. Y nos postramos, ¿no es cierto?, todo el tiempo ante los ídolos del siglo XX para ganar lo que queremos ganar entre la gente de este mundo. Ellos conocían la ceguera de ese rey pagano. Ellos sabían que sus explicaciones largas eran inútiles. Ellos simplemente se encomiendan a Dios. Y me gusta Job, en Job 13:15, ellos dijeron, aunque me matare, aún confiaré en él. Ellos sabían que lo que le sucediera a sus cuerpos no era el punto, sino que su alma estaba clavada en la verdad de Dios. Esto es para nosotros. Una vida sin concesiones que no se postra ante ningún ídolo, sin importar el costo. El ídolo de la popularidad, el ídolo de la comodidad, el ídolo de la fama, el ídolo del respeto en el mundo. Ninguno de esos ídolos puede hacer que nos postremos. No hay concesiones para el que adopte esta postura. Dios es tan bueno como cuando no sana, como cuando sana. Dios es tan amoroso como cuando no provee lo que pensamos que necesitamos, como cuando provee. Dios es tan lleno de gracia cuando dice no, como cuando dice sí. Dios es Dios, y Dios debe ser adorado sin concesiones, y lo que Él hace es lo que le concierne a Él. Usted podrá resumirlo al decir, en el caso de Dios, la muerte es tan buena como la vida, ¿no es cierto? Pablo lo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ¿qué? Ganancia. La muerte nunca trajo temor a su corazón. La muerte nunca lo forzó a hacer concesiones. Él colocó su cabeza un día en un bloque, y un hacha reflejó el sol y la separó de su cuerpo, y Él nunca hizo concesiones. Escuche, el Señor nos llama a hacer eso. En Éxodo 32:26 la pregunta fue hecha, ¿quién está del lado de Jehová? En Mateo 10, todo aquel que me confesara delante de los hombres lo confesará delante de mi Padre que está en los cielos. En Marcos 8:38, todo aquel que se avergüence de mí y mis palabras en esta generación adúltera, de él el Hijo del Hombre se avergonzará. En otras palabras, hay un llamado a un compromiso sin concesiones a confesar la realidad de Dios y ser fiel. Y el mundo viene a nosotros una y otra vez a llamarnos a sus ídolos. Queremos ser populares, queremos ser famosos, queremos que la gente nos reciba, nos acepte. Queremos hacer dinero, queremos que se nos promueva. Queremos tener buenas calificaciones, queremos ganarle a alguien. Y entonces hacemos concesiones y al hacer esto nos volvemos inútiles y hacemos que nuestro testimonio sea negativo. Naamán, en 2 de Reyes 5, fue limpiado de su lepra y estuvo de pie entre Eliseo, y esto es lo que dijo: no habrá dioses en mi corazón más que Jehová. Ahora, eso es bueno. Naamán dice: de aquí en adelante no habrá Dios en mi corazón sino Jehová. Pero en esto oro tu perdón, le dice Eliseo, que cuando el rey salga a la casa de Rimón a adorar aquí, y él se apoye en mi mano, y me postre delante del dios Rimón, de esta manera tu siervo sea perdonado. Ahora, Naamán estaba tan preocupado, porque no iba a hacer concesiones, que dijo: mira, en mi corazón no hay nadie más que Jehová, pero cuando él necesita ayuda, tengo que apoyarme en él, y por favor perdóname, porque no es un acto de adoración ese dios. Y Eliseo lo envió en paz. ¿Es nuestra fe tan real que no hay precio que nos haga postrarnos? Martín Lutero, en soledad, camino a enfrentar la hora inevitable de excomunicación de lo que es conocido como la dieta de Worms, al aparecer ante el rey Carlos V y los líderes romanos y todos los príncipes congregados, dijo esto, es una gran palabra, Martín Lutero, y cito: mi causa será traída al Señor, porque Él vive y reina, quien preservó a los tres jóvenes en el horno del rey Babilonio. Si Él no está dispuesto a preservarme, mi vida es algo pequeño comparado con Cristo. No espere nada de mí fuera de huir o de retraerme. No oiré, mucho menos me retraeré, y así me fortalezca el Señor Jesús. Él tomó su idea de esos tres hebreos. Él no dijo, líbrame. Él dijo, si Dios quiere quitarme la vida, es algo pequeño. Y así fue con estos grandes hombres de Dios y otros. Estamos ante la presencia de la presión del mundo a postrarnos a sus ídolos de manera inamovible. Y alguien ha escrito: el ídolo más cercano que jamás he conocido, fuera cual fuera ese ídolo, ayúdame a arrancarlo de su trono y adorarte solo a ti. No es sorprendente que en 1 Juan 5:21, Juan cierra su epístola maravillosa con las palabras: guardaos de los ídolos. Entonces vemos la ceremonia, el mandato, la conspiración, la coerción y la valentía. Y ahora las consecuencias. Y simplemente vamos a ver esto rápidamente. Versículo 19. Bueno, después de ese pequeño asunto, Nabucodonosor estaba lleno de furia. En el versículo 13 dice que dijo con ira y con enojo. Ahora está lleno de esto. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que torció su rostro. Estaba tan enojado que empezó a arrugar su rostro y a hacerles caras. Este es un hombre maduro, es torpe. Entonces, él está torcido en su esfuerzo egomaníaco por hacer que toda persona lo adore, y él simplemente está literalmente enfurecido, y él comienza a hacerle rostros. Y ordenó, y ahora él hace algo torpe, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ahora dice usted, bueno, él realmente quiere que eso queme. Sí, pero eso es torpe. Si usted quería realmente torturar a alguien, usted simplemente bajaba el cuerpo y prolongaba el dolor. Calentarlo 7 veces más simplemente significa que habrá menos trauma. Él ni siquiera sabe lo que está haciendo. Él ha perdido control de sí mismo. Aquí estamos en la corte, llena de gente sin convicciones, de aduladores, de gente que quiere quedar bien con otros. Y aquí vemos a estos tres jóvenes confundiendo y convirtiendo a Nabucodonosor en algún tipo de torpe. Y entonces él dice, caliéntelo 7 veces más de lo que debe ser. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Hasta donde sabemos, tratando de reconstruir esto, probablemente era un agujero en el suelo que tenía algún tipo de apertura abajo, y en la parte de arriba había un agujero abierto, y fueron arrojados en el agujero abierto, aunque el fuego era alimentado desde abajo. Y Nabucodonosor pudo haber tenido algún tipo de balcón por el que podía ver desde arriba en esa apertura para ver qué estaba pasando. Y entonces el fuego es más caliente, y más caliente, y más caliente, y él llama a los hombres fuertes, esto es, los mejores soldados, probablemente sus guardaespaldas personales, y les manda a amarrarlos y arrojarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora, lo que es interesante en esto de los mantos, calzas, turbantes y vestidos, es que estaban vestidos para matar. Digo, todos estaban vestidos en ropa para festividades, en ropa elegante. Gana pocos y pierde pocos, ¿verdad? Tratando de hacer un adverbio de algo que no es un adverbio, pero de cualquier manera, estaban vestidos de una manera elegante para la gran ocasión. Y todos, el rey estaba tan furioso que nunca alteró eso en absoluto. Todos están vestidos de manera elegante, y creo que en cierta manera hay una pista por parte del Espíritu Santo de que realmente habían venido a hacer lo que era correcto, como aquellos que habían respondido al rey. Ellos no eran rebeldes, Ellos estaban vestidos de manera apropiada para un acontecimiento tan importante, nada más que ellos no podían desobedecer a su Dios, y entonces fueron atados con mucha prisa, su ropa ni siquiera fue cambiada, simplemente los amarraron, los arrojaron en medio del horno de fuego ardiendo, y como dije, probablemente de un agujero que estaba en la parte de arriba. Ahora, inmediatamente ellos sabían que Dios no los iba a salvar del fuego. Eso fue abundantemente claro a partir del hecho de que estaban entrando. Plan B, si no puedes ser salvado del fuego, espera ser salvado en el fuego. Y eso es lo que sucedió. Entonces ellos saben que no van a poder escapar la experiencia, pero están confiando en que Dios les ayude en medio de la experiencia para su gloria. Quizás estaban recordando las palabras confortantes de Isaías 43:2. Cuando andes por el fuego, no te quemará, ni la flama te consumirá. Eso habrá sido un consuelo para ellos, ¿no es cierto? Bueno, a los soldados no les fue tan bien. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante, él estaba totalmente fuera de control, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los soldados que los arrojaron murieron siendo incinerados. Aquí estaban afuera, quemados hasta morir, y los otros que estaban adentro estaban disfrutando de un gran tiempo. Murieron en el fuego. Versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron. Y esta es la razón por la que creemos que había un agujero en la parte de arriba y fueron ellos arrojados hacia abajo. Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora, si usted no conocía esta historia entera, simplemente podrá decir, regrese la próxima semana y vamos a ver qué pasó. Pero vamos a avanzar. Pasamos de las consecuencias al compañero, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahora, ¿cree usted que Nabucodonosor fue conmovido cuando esto comenzó? Él realmente ahora está conmovido. Él está sentado en una distancia cómoda y puede ver por este agujero lo que está pasando. Él ve allá adentro y muchas cosas lo sorprenden. En primer lugar ve cuatro, no tres. Después él dice que no están atados, están sueltos. No están acostados, están caminando. No están ardiendo y están siendo rostizados, sino que están totalmente ilesos. El cuarto parece como un hijo de los dioses y no estaban buscando la salida. Simplemente están esperando de manera paciente y disfrutando la compañía el uno del otro. ¿Qué hay acerca de la frase hijo de los dioses? ¿Quién es ese? Nabucodonosor era un pagano. Él no habría conocido al hijo de Dios si lo hubiera visto. Él no habría entendido una cristofanía preencarnada o aparición de Cristo como la que encontramos en Génesis 18. Yo creo que lo que Nabucodonosor tenía en su mente con esta declaración es simplemente un ser angelical, porque en el versículo 28 de este mismo capítulo él usa la palabra ángel. Me parece que Nabucodonosor reconoció a un ser espiritual sobrenatural que equiparó con un ángel. Ahora, algunos les gustaría creer que fue Cristo, y bien pudo haber sido. Otros creen que fue un ángel, y francamente, no hay manera de estar seguros en absoluto. Sabemos que Cristo apareció en ciertas ocasiones en el Antiguo Testamento, pero si fue Cristo en una aparición especial previa a su encarnación en la tierra, o si fue un ángel, realmente no es el punto. El punto es, creo yo, que Dios envió ese ángel, ese horno de fuego ardiente, para explicarle a esos tres jóvenes lo que estaba pasando, y que estaban caminando, y les estaba diciendo, yo fui enviado por Dios para preservarlos en medio de este fuego. Ustedes no van a ser quemados. Simplemente vamos a disfrutar de nuestra comunión hasta la próxima escena en el drama. Y yo creo que ellos no estaban quemando y Dios envió a su ángel a cuidar de ellos. Cuando la Biblia dice que el Señor dice en Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te desampararé, creo que Dios realmente dice esto en serio. Y creo que Dios envía a aquellos que son sus ángeles a cuidar de nosotros en medio de circunstancias difíciles. Años antes, Elías había sido honrado de manera semejante cuando Dios envió de manera personal a sus ángeles para servirle comida en un momento en el que estaba terriblemente desanimado. Usted lo puede leer en 1 Reyes 19. Qué maravilloso es saber que no atravesamos ninguna experiencia en donde Dios no está ahí, en comunión divina, y entre más caliente es el fuego, más dulce es la comunión. ¿Y sabe una cosa? Le puedo decir en mi propia experiencia que cuando yo estoy en una situación en donde yo decido ser fiel a algo, y es algo no popular, y usted comienza a sentir la presión, tiene este sentido tremendo de compañerismo divino. Es de lo que Pedro habló cuando habló del hecho de que cuando atravesamos persecución, el Espíritu de gracia y gloria reposa sobre nosotros. Tuvo este sentido abrumador de la presencia de Dios fortaleciendo. y aquí estaban, en el horno de fuego ardiendo, en compañerismo divino. Entonces, la ceremonia, el mandato, la conspiración, la coerción, la valentía, la consecuencia, el compañerismo, y finalmente, créalo o no, la felicitación o el reconocimiento, la felicitación. Y esto es muy simple de ver, versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo sabía él eso? Bueno, fue obvio que había encontrado a su adversario. Salid y venid. Me encanta esto. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Tiene que creer que Nabucodonosor estaba frotándose los ojos a lo largo de todo esto. Y aquí vamos de nuevo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ahora hicieron una investigación. Cuando yo estuve en la universidad en una ocasión, necesitaba comprar un saco y no tenía dinero. Mi mamá siempre me mandaba galletas, no dinero. Entonces necesitaba un saco. Y una tienda en la ciudad donde estaba nuestra universidad se había quemado. Y decidí entonces ir a la venta del incendio. Nunca olvidaré ese saco. El saco todavía está conmigo. Usé ese saco unos 3 años en la universidad y nunca dejó de oler. De hecho, cuando la gente se acercaba, de manera automática olían. Si usted en alguna ocasión ha atravesado por un incendio, usted conoce el olor del humo que se impregna en la ropa, que simplemente nunca se le quita. Y entonces ellos fueron investigados de manera completa, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, ahora observe esto, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice usted, ¡ah, la conversión de Nabucodonosor! Equivocado. No. En el versículo 26, él dice, el Altísimo. Él no está abandonando su politeísmo. Él simplemente está metiendo este Dios en la parte de arriba del montón. Eso es todo. Él no está diciendo, el único Dios verdadero. Él simplemente está diciendo, ustedes tienen al Supremo. Eso es todo. Él está manteniendo su politeísmo tradicional, muchos dioses. Y aquí cuando dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, él simplemente está reconociendo lo que los teólogos llaman enoteísmo. Y esa es la creencia que ciertas personas y ciertas naciones tienen sus propios dioses. Y de una manera enoteísta, él tiene lugar en su politeísmo para el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y él está dispuesto a decir en este punto que este es el Dios altísimo de todos los dioses. Esto está muy lejos de decir que él es el único Dios, ¿no es cierto? Bendito es el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Él dice, simplemente tengo que bendecir al Dios de estas personas, que no hicieron concesiones y no adoraron a ningún otro Dios. Y me encanta esta declaración, versículo 28, entregaron sus, ¿qué? Cuerpos. Ese versículo se oye como, ¿qué? Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos como, ¿qué? Sacrificio vivo, y no os conforméis a este siglo. Eso es exactamente lo que hicieron. Quiero una ilustración de Romanos 12:1-2, aquí está. Ellos entregaron sus cuerpos. Y él dice, bendito sea el Dios que puede recibir ese tipo de lealtad por parte de su pueblo. Escuche, podemos voltear de cabeza al mundo. Podemos voltear al mundo pagano, literalmente, al vivir una vida sin concesiones, de tal manera que inclusive en su incredulidad tendrán que decir que nuestro Dios es el Dios Altísimo. Inclusive en su incredulidad tendrán que decir, bendito sea el Dios de esas personas. Cualquier Dios que puede llevar a alguien a tener ese tipo de lealtad debe ser un Dios único. Y después el reconocimiento, la felicitación, versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Y esa era la profanación definitiva, tomar la casa de una persona y hacerla un lugar que era un baño público, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y cuando usted ya gobierna y es promovido, esa es una promoción seria. Si usted cree que los caldeos estaban infelices al principio del capítulo 3, puede imaginarse cómo fue al final del capítulo 3. Él dice, cualquier persona que hable palabra alguna contra su Dios va a ser cortado en pedazos y sus casas van a ser convertidas en muladar. Nabucodonosor no es tonto. Él está determinado a ser amable con este Dios, porque si él quería algo, él quiere a Dios de su lado. Uno de los entrenadores en la Liga de Fútbol Nacional se le preguntó por qué él tenía siempre a un ministro cristiano ahí en la banca. Él dijo, ¿usted cree en Dios? Él dijo, bueno, no estoy muy seguro, pero en caso de que hubiera uno, lo quiero de mi lado. Ese es Nabucodonosor, lo quería de su lado. Ahora, permítame concluir rápidamente. Usted y yo probablemente nunca enfrentaremos un horno de fuego ardiendo, ¿verdad? Probablemente no. Pero usted va a enfrentar una prueba de fuego, créame, yo también. Y van a venir de diferentes fuentes. En primer lugar, Satanás nos aflige. Él afligió a Jesús y lo tentó. Él anda, dice Pedro, como león rugiendo, viendo a quién devorar. Él es el acusador de los hermanos. Él quiere plantar pensamientos malos. Pablo mismo dijo que recibió el mensajero de Satanás que lo envió a bofetearlo. Satanás nos va a afligir a través de la carne. En segundo lugar, el mundo nos va a atormentar. El mundo va a tratar de seducirnos. El mundo va a tratar de perseguirnos. El mundo va a tratar de forzarnos a hacer concesiones. Y créalo o no, Dios inclusive va a traer pruebas a nuestra vida, probando nuestra vida, ¿verdad? En Hebreos capítulo 12 habla de cómo Dios nos aflige con disciplina. Entonces vamos a tener pruebas. Algunas de Satanás, algunas del mundo, algunas que Dios permite. Pero en todo esto, el resultado final es para que podamos ser refinados y para que podamos permanecer siendo valientes y sin hacer concesiones. El escritor del himno dice, cuando a través de pruebas ardientes se encuentre tu camino, mi gracia toda suficiente será tu provisión. La flama no te herirá. Yo solo he diseñado consumir tu escoria y refinar tu oro. ¿Se da cuenta? Oremos. Padre, estoy recordando que cuando un guerrero llegó a la batalla en la época medieval, lo primero que tenía que hacer era doblar la rodilla y colocar su espada sobre su rodilla para ver si se rompía. Él necesitaba saber si iba a mantenerse fuerte en el calor de la batalla. Y Señor, somos tus espadas en muchas maneras, y hay ocasiones en las que tú nos doblas sobre tu rodilla para ver si nos vamos a romper. Y si no nos rompemos, entonces nos usas para ganar victorias poderosas. Que confiemos en tu gran poder liberador. Que permitamos que las tensiones y las pruebas y las aflicciones que enfrentemos sean esas cosas que nos refinan como el oro. Y que no hagamos concesiones y perdamos la bendición que es nuestra cuando permanecemos fieles. Y que sepamos que a través de todo esto estará de pie a nuestro lado uno como el Hijo de los Dioses, un compañero divino para fortalecernos en medio de la batalla. Haznos personas que no hagan concesiones, para que como esos jóvenes podamos ser fieles, permanezcamos firmes para que el mundo pueda decir, bendito es el Dios de esta persona, que puede extraer de ellos tal grado de lealtad. Que ese sea nuestro testimonio por la causa de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur, y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.